Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar el programa, nos ponemos en las manos y en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este tiempo de gracia, en este tiempo de jubilar del año de la fe, te pedimos, Señor, que derrames el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu prometido. Danos un nuevo Pentecostés, Señor, en la Iglesia. Que estos tiempos, Señor, sean tiempos en que todos los hijos de Dios construyamos su reino. También, Señor, en este tiempo también de gracia, oramos por el custodio de la fe apostólica, por el Santo Padre Francisco. Oh Dios, que para suceder al apóstol San Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y a que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la Iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia larga vida y salud en abundancia para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
Bueno, Jorge, pues ya entramos en otra... Seguimos todavía en Jesús, en un solo Señor, Jesucristo, según el Catecismo de la Iglesia. Pero vamos a entrar ahora al párrafo 3 de esta primera parte, donde habla que Jesús fue sepultado. Y es muy interesante, dice el punto 624. Por la gracia de Dios, gustó la muerte para bien de todos. En su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese por nuestros pecados, sino también que gustase la muerte. Es decir, que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo, durante el tiempo y compendio entre el momento que él expiró en la cruz y el momento en que resucitó. En este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Este es el misterio del sábado santo, en que Cristo, depositado en la tumba, manifiesta el gran reposo sabático de Dios, después de realizar la salvación de los hombres que establece en la paz al universo entero. Mira qué interesante lo que el punto que nos dice la Iglesia en el Catecismo, en el punto 624, que son cosas que uno no piensa. Por eso es que es tan importante estudiar el Catecismo. Además que está en un idioma, en un lenguaje bien
claro, bien sencillo.
Bien sencillo. Dice que Jesús no solo conoció la muerte física, sino también, no solo murió por nuestros pecados, sino también que el Señor dispuso que conociera lo que es la separación del alma del cuerpo, ¿no? O hay veces que no pensamos eso. Jesús siguió todo el proceso de humano del hombre. Jesús muere en la cruz, su cuerpo es depositado en la tumba y su alma desciende su espíritu desciende al Seol, al lugar de los muertos. Y nos dice la Iglesia que ese es el gran misterio que celebra la Iglesia el sábado santo. Por eso el sábado santo es como el día del gran silencio, ¿no? Que va desde la caída del sol del viernes, que Cristo es depositado en la tumba, hasta la vigilia de resurrección, ¿no? Es el tiempo que Jesús está teniendo la experiencia del alma separada del cuerpo, experiencia que nosotros no tenemos, y cuando la tengamos va a ser definitiva, ¿no?
Ahora, tú acabas de mencionar que Jesús bajó al Seol, pero en el credo leemos de que bajó a los infiernos. O sea, siempre se crea como que una pequeña confusión con respecto a eso.
Ese es el artículo 5. Te me saltaste un artículo. Dice en el punto 625, la permanencia de Cristo en el sepulcro constituye el vínculo real entre el estado pasible de Cristo antes de la Pascua y su actual estado glorioso de resucitado. Es la misma persona del que vive, que puede decir, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. O sea, que mira qué interesante, dice que este tiempo que está Jesús en la tumba es un periodo entre Jesús de cuerpo físico y Jesús de cuerpo resucitado. Porque una vez resucitado, el cuerpo de Jesús se transforma en algo que es misterio que nosotros no conocemos, ¿no? Que sigue siendo él con su misma personalidad, y con su misma llaga, pero de cierta forma algo se transformó. Es un estado de cuerpo físico diferente al que nosotros conocemos en este momento. Pero nos dice, la iglesia, me encanta lo que dice en el punto anterior, que en este reposo de Jesús es el gran reposo sabático de Dios. ¿No? Como el sábado es el día de Shabbat, Jesús tuvo un Shabbat en la tumba, un día de descanso antes del octavo día, que es el día de la resurrección, ¿no? Y sigue, mira qué interesante las palabras que nos pone la iglesia de San Gregorio Niceno, uno de los grandes padres de la iglesia. Dice, Dios, Hijo, no impidió a la muerte separar el alma del cuerpo según el orden necesario de la naturaleza, pero los reunió de nuevo uno con otro por medio de la resurrección, a fin de ser él mismo en persona el punto de encuentro de la muerte y de la vida, deteniendo en él la descomposición de la naturaleza que produce la muerte y resultando él mismo el principio de reunión de las partes separadas. Esto es muy, muy interesante porque dice que Cristo sea algo nuevo. Ahora en Cristo es el punto de encuentro entre la muerte y la vida, porque en el cuerpo de él que se encuentra la muerte, al día siguiente se va a encontrar la vida. O sea, Cristo es un puente entre muchísimas cosas. Es puente entre Dios y los hombres, puente mediador entre Dios y los hombres, y es puente entre la vida y la muerte, porque en él mismo ocurren estas dos realidades. Y después nos pone unas palabras muy sabias de San Juan Damasceno, otro padre de la iglesia. Dice, por el hecho de que en la muerte de Cristo el alma haya sido separada de la carne, la persona única no se encontró dividida en dos personas, porque el cuerpo y el alma de Cristo existieron por la misma razón desde el principio en la persona del Verbo. Y en la muerte, aunque separados el uno de la otra, permanecieron cada cual con la misma y única persona del verbo. O sea que nos dice San Juan, hacemos otras palabras, que no podemos medir la muerte física de Jesús como la muerte física nuestra. Porque Jesús se da la condición de que eres verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Porque las personas dicen, bueno, pero ¿cómo Dios está muerto? Bueno, que Jesús es un experimento nuevo de Dios. En Jesús está la humanidad y la divinidad. Pero es el cuerpo de Jesús que permanece en la tumba, mientras que su espíritu, como el de todos nuestros, va al lugar de los muertos. Camina el mismo recorrido que hicieron todos los hombres justos desde la muerte de Adán hasta la muerte de él. Porque recuérdate que vamos a hablar después en el punto siguiente, que desde el pecado de Adán, el reino, el paraíso, el reino, el cielo, lo que le decimos en cielo, que la palabra está mal usada, pero bueno, estaba cerrado. Entonces los hombres caminaban, iban un camino intermedio que lo vamos a ver en el próximo punto. Pero dice el punto 627, la muerte de Cristo fue una verdadera muerte en cuanto que puso fin a su existencia terrena. Pero a causa de la unión que su cuerpo conservó con la persona del Hijo, no fue un despojo mortal como los demás, porque la virtud divina preservó de la corrupción al cuerpo de Cristo. Entonces eso es Santo Tomás Aquino, que es lo que acabamos de hablar. Y dice, la resurrección de Jesús el tercer día fue la prueba de ello, porque se suponía que la corrupción se manifestaba a partir del cuarto día. O sea, tenemos que volver al mundo judío de pensar, ¿no? Uh-huh. El mundo judío enterraba a la persona, pero no lo declaraba realmente muerto hasta después del tercer día. Después del tercer día, iban a la tumba, abrían la tumba, gritaban tres veces el nombre de la persona en la cueva. Si la persona no respondía, volvían a cerrar la cueva y lo declaraban muerto legalmente. Porque se sobreentendía que en ese clima tan seco, al cuarto día comenzaba la descomposición. Uh-huh. Y acuérdate que para el hebreo la descomposición es no pertenecer a Dios. Por eso que los leprosos eran separados del pueblo de Dios. Claro. Por eso que no se podía comer animales que comían comida fermentada, comida inmunda. Porque todo lo que se corrompe es lo opuesto de Dios en el pensamiento hebreo.
Es por eso que no comen cerdo.
Exactamente, porque cerdo come cosas podridas. Uh-huh. Por eso que te das cuenta que Jesús llegó a casa de Lázaro el cuarto día de la muerte de Lázaro.
Cuando ya estaba confirmado que estaba muerto.
Exactamente, por eso que María, la hermana de Lázaro, le dice, Señor, ya huele. ¿Por qué María sabía que olía si estaba Lázaro encerrado en una tumba? Porque seguro que en la mañana habían ido a la tumba, habían quitado las piedras, habían llamado a Lázaro, les dio el hedor de la muerte. Lázaro no salió y declararon legalmente muerto a Lázaro. Por eso que Cristo llega después para que todo el mundo tuviera la certeza de que Lázaro no estaba desmayado, ni catatónico, que estaba muerto de hecho. Por eso que las mujeres van al tercer día al sepulcro. Pero se encuentra la gran sorpresa que antes de declarar a Jesús muerto, Jesús estaba vivo.
Claro.
Y por eso que se cumple lo que dice el Salmo, no conoció la corrupción del sepulcro. Porque a pesar de estar enterrado, no tuvo tiempo que el cuerpo de Jesús se corrompiera. Porque un signo de corrupción hubiera sido algo que no era de Dios. Uh-huh. Fíjate cómo todos estos pequeños detalles se van uniendo, ¿no? Y nos dice después en el punto 628 del Catecismo, el bautismo cuyo signo original y pleno es la inmersión, significa eficazmente la bajada del cristiano al sepulcro, muriendo al pecado con Cristo para una vida nueva. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. O sea que, por eso cuando a uno lo bautizan, uno participa de la muerte de Jesús. Eso es meterte en el agua. Entras en la muerte de Jesús y cuando sales como la resurrección, uh-huh, a una vida nueva. Ese es el signo de la Pascua, de la noche de la Pascua, cuando se bendice el agua y cuando se riega la gente con el agua, ¿no? En esa hermosa ceremonia que Beato Charlie de Puerto Rico decía, que nosotros hemos nacido para la noche de la Pascua. Uh-huh. Esa es la noche de nosotros, porque es la noche que la iglesia nace de la muerte a la vida. Y fíjate que la lectura principal de la Vigilia de la Pascua es el cruce de Israel por el Mar Muerto, por el Mar Rojo. O sea, que también el Mar Rojo, va a decir San Pedro, que significa el bautismo, porque es el paso de la muerte de los egipcios a la vida del pueblo a través de las aguas del mar, y en este caso nosotros en las aguas del bautismo. Ahora, en el punto 5, sí entramos a lo que tú estabas hablando. El punto 5 dice, Jesús descendió a los infiernos, uh-huh, al tercer día resucitó de entre los muertos. O sea, ¿qué es lo que tú me estabas diciendo continuamente? Dice en el Catecismo, en el punto 632, es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos, pero ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí encarcelados. O sea, eso lo dice. Esto descendió a los infiernos, está claro, en la primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Lo que sucede es que la palabra, el lugar de los muertos, uh-huh, en hebreo se decía Sheol, y el lugar de los muertos en griego se decía Hades. Y el credo de la iglesia de Roma, que es el credo de los apóstoles que decimos en el Rosario de la Virgen, uh-huh, y en el Rosario de la Misericordia, cuando se traduce al latín, Sheol y Hades se traduce como infierno. Pero no es el infierno de este demonio, es el lugar de los muertos. Uh-huh. Porque fíjate que la palabra que usa Jesús para infierno es la Gehenna. Es la Gehenna.
Ahí es donde habita el demonio.
Es lo que usa Jesús, porque ¿qué cosa? La Gehenna es un valle que rodea Jerusalén donde tiraban la basura y la quemaban. Uh-huh. Entonces el Valle de la Gehenna, que todavía se puede visitar hoy en día, nosotros pasamos siempre que vamos a Israel por ahí, el Valle de la Gehenna, siempre había fuego. Y por eso Jesús llama al estado de condenación, uh-huh, Jesús lo llama Gehenna. El lugar donde del que están los que están apartados de Dios. Pero en el credo original, en griego, dice que Jesús descendió al Hades, o Jesús descendió al Seol, al lugar de los muertos. Y San Pedro, o sea que eso es bíblico para los hermanos de otras religiones, que iglesias que escuchan el programa, que yo sé que los escuchan, y ojalá que los sigan escuchando. En la primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19, dice que Jesús descendió al lugar de los muertos para predicar a los espíritus que estaban encarcelados ahí desde la época del diluvio de Noé. Algo que interesante. Dice San Pedro que todos los hombres que estaban desde la época del diluvio, podemos decir que desde mucho más atrás, porque vemos que este lugar aparece en la parábola de Lázaro y el rico pulón, uh-huh, donde Lázaro está en el seno de Abraham y donde el rico pulón está en condenación. Pero, y esto es especulación, solamente podemos especular, ¿no? En esta parábola de Cristo, que es una parábola, pero que Cristo no va a decir mentiras en cuanto al lugar del estado de las almas, ni siquiera en una parábola, podemos ver que Lázaro está en estado de salvación y Epulón está en estado de condenación, pero los dos están cerca uno de otro. Porque fíjate que hablan. Epulón le dice a Lázaro, Señor, deja que Lázaro vaya a hablarle a mis hermanos de donde yo estoy. O sea que había, a pesar que estaban cerca, dice que había un gran abismo entre ambos. Pero no estamos hablando de abismo físico. No, estamos hablando de un abismo que media entre un alma condenada y un alma salva. ¿No? O sea que especulo yo que antes de la muerte de Jesús, el estado de las almas, tanto de los condenados como de los salvos, estaban en un lugar que se podían comunicar, ¿no? Los que habían sido fieles a la ley en el seno de Abraham, porque Abraham es el hombre justo, el hombre de la justicia de Dios por excelencia. Y los que estaban en condenación, pues había comunicación, pero estaban aparte. A ese lugar es donde baja Jesús. Y después en el capítulo 4 de Primera de Pedro nos va a decir a qué. Nos dice a predicar la buena nueva a los espíritus que estaban encarcelados ahí. Fíjate que está 3 días. ¿Qué tiempo Jesús predicó la buena nueva al mundo físico?
3 años.
3 años.
Sí.
Y 3 días al mundo espiritual.
Al mundo espiritual, sí.
O sea, claro que el mundo espiritual es diferente. O sea que estos hombres que habían muerto antes de la redención, que estaban allí, todos los profetas, Zacarías, Isabel, Ana, Samuel, todos los justos del Antiguo Testamento estaban ahí, pero no habían oído la predicación del Evangelio, de la buena noticia. Por eso estos días Jesús le predica la buena noticia a esa persona y cuando Jesús resucita, se abre el reino de los cielos y estas almas pasan al reino, entran al reino como primicia de la redención. Pero esto es lo que quiere decir cuando Jesús dice que descendió a los infiernos. Jesús descendió al lugar de los muertos, que era el proceso normal del alma, del ser humano, y no estuvo inactivo. Estuvo, lo dice bien claro el apóstol Pedro, predicando. Y eso es lo que yo digo a los hermanos que me dicen que la gente cuando se muere se duerme.
Se duerme, sí, es lo que dicen los evangélicos.
Algunos evangélicos dicen que... y yo digo, bueno, entonces Jesús, ¿a quién le predicó? A un montón de gente que estaban durmiendo. ¿Tiene sentido eso? Si Jesús le predicó a los que estaban encarcelados, que estaban despiertos, ¿no?
Claro.
O sea, hay más prueba más clara de que el estado después de la muerte es un estado consciente, no inconsciente, porque Jesús le fue a predicar. Y no le predica a una persona que puede captar. Y es muy posible que esta prédica que animó a las almas de los justos para entrar en el reino, hizo todavía más furioso a las almas de los condenados. Porque acuérdate lo que nos decía el padre Francesco, que el mismo fuego de Dios que es el amor del cielo es el fuego que quema en el infierno. Es el mismo fuego, que en uno es calor y en otro es rabia. Porque las almas de los condenados, mientras más sienten el amor de Dios, más lo detestan. Que es un gran suplicio. Un gran misterio. Pues eso es lo que confesamos en el credo cuando decimos que descendió al infierno, que descendió al lugar de los muertos. Y eso lo dice el punto 633. La escritura llama infierno Sheol o Hades, a la morada de los muertos, donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era en efecto la espera del Redentor, el estado de todos los muertos malos o justos. Es lo que acabamos de decir, que yo creo que todos, aunque ambos en un estado diferente, estaban más o menos juntos, aunque separados por un abismo espiritual, ¿no? Que es lo que la gente no entiende y que el Papa explicó que todos nos confundieron, como todo lo que hacían con el Papa Benedicto, que el Papa dijo que este estado, que el cielo y el infierno, el purgatorio, no es un estado físico, es un estado espiritual. Pero que diga que no es un estado físico no quiere decir que no exista.
Claro. Que eso fue lo que la prensa secular dijo, ¿no?
Exactamente, pero es que eso es sentido común. No puede ser un lugar físico porque ¿a dónde va el cuerpo de los que se mueren?
Se pudre.
A la tierra.
A la tierra, claro.
Se pudre. Entonces, ¿qué es lo que va al purgatorio?
El espíritu.
Luego, entonces, si el cuerpo se pudre en la tierra y lo que va al cielo, al infierno, al purgatorio, es el espíritu, es un estado espiritual. El infierno no está en el centro de la tierra, no está en Neptuno ni en Saturno, no es un lugar físico. Es un estado del alma. No quiere decir que por eso sea menos doloroso y que no exista. Sí existe en un estado diferente al físico. Y aquí viene también la pregunta de los protestantes, que el purgatorio no existe porque el buen ladrón no fue a purgatorio. Otra necedad. Y volvemos a lo mismo. El purgatorio en este momento no existía. Porque el purgatorio no existía. Porque el purgatorio se abre cuando comienza la redención. Porque ¿qué cosa es el purgatorio? Es un estado de purificación antes de entrar ¿a dónde?
Al cielo.
Al cielo. Uh-huh. Si el cielo estaba cerrado...
Claro, solamente estaba... O sea, en ese momento solamente existía el Seol, lugar de los muertos.
El Seol y el cielo con los ángeles, los espíritus justos, los espíritus de la creación, los ángeles, los arcángeles. Si el cielo no estaba abierto y nunca no había entrado nadie al cielo, no hacía falta purificarse para entrar al cielo, lo que entonces no había purgatorio. Uh-huh. El purgatorio comienza cuando los redimidos, los primeros bautizados comienzan a morirse y necesitan purificación para entrar al cielo. Por eso el buen ladrón no fue al purgatorio. ¿A dónde fue el buen ladrón? Junto con Cristo, al lugar de los muertos.
Aparte que son palabras de él. Hoy estarás conmigo en el...
En el paraíso. El paraíso. Jesús no dijo hoy estarás conmigo en el reino, ni en el cielo. Lo dice en el paraíso. ¿Y qué cosa es el paraíso? El paraíso en el capítulo 1, 2 y 3 de Génesis es el lugar donde estaba el hombre, Adán y Eva, sin pecado. O sea, Jesús lo que le dijo, buen ladrón, hoy tú vas a estar redimido de tus pecados y vas a estar donde yo esté, en el paraíso. El ladrón no puede ir al cielo cuando Jesús no va al cielo, cuando Jesús va al lugar de los muertos. ¿Tú entiendes? Uh-huh. El buen ladrón va con Jesús al Hades y es el primero que entra, me imagino yo, el primer fruto de la redención. Es el buen ladrón. Eso que nuestros hermanos de otros lugares que no razonan, solamente leen, no pueden entender. Y en resumen, porque vamos a dejar para la semana que viene hablar de la resurrección de Jesús, que ya es la última parte del credo, de la parte de creo en Jesús, uh-huh, para entrar a veces creo en el Espíritu Santo.
En el Espíritu Santo.
Y yo creo que entraremos a creer en la iglesia para allá, para el próximo jubileo de 2025. Porque esto iba por un año, vamos por ¿cuántos programas?
33 programas.
¿Eh? 33 programas y no tiene para cuándo acabarse. Pero bueno, yo creo que es una serie que está completo el estudio de la fe de la iglesia. Dice el resumen. En la expresión Jesús descendió a los infiernos, el símbolo confiesa, fíjate que símbolo dijimos que es el credo. Uh-huh. ¿Te acuerdas cuando empezamos el programa? Simbolón, lo que quise credo. Dos partes que se unen, que lo explicamos. Confiesa que Jesús murió realmente y que por su muerte, en favor nuestro, ha vencido a la muerte y al diablo, señor de la muerte. También hay otras personas, teólogos, que dicen que a Jesús descender al lugar de los muertos, donde están los salvos y están también los condenados, uh-huh, y llevárselo los justos, derrota también al demonio en su propio territorio, ¿no? Uh-huh. O sea que si venimos a ver también una forma, Jesús desciende también al territorio de Satanás, porque ahí estaban también los almas condenadas. Y sale y se lleva a los justos. Que lo dice la iglesia en el punto 636. Y en el 637, Cristo muerto en su alma unida a su persona divina descendió a la morada de los muertos, abrió las puertas del cielo y a los justos que lo habían precedido. O sea que la iglesia lo dice con que descendió a los infiernos, que tenemos que tener bien claro que Jesús murió realmente. Su cuerpo se separó de su alma. No como ahora dice la nueva era que se fue al Tíbet y allá se casó. O sea, una cosa que es verdaderamente demencial, ¿no? O que dicen a las personas que Cristo estaba catatónico cuando lo bajaron de la cruz y que por eso a los tres días lo vieron. Digo, una persona que le han dado 500 azotes con garfios de hierro, que ha cargado una cruz por 2 o 3 kilómetros, que le han clavado los pies y las manos, ha estado 3 horas colgando con las manos y los pies perforados y después le han atravesado el costado, si a los 3 días está caminando, eso, yo creo que eso es un milagro más grande que descender a los infiernos.
Claro. Aparte que está todo desangrado, ¿no? O
sea, exactamente. Esto, pero la iglesia en credo nos dice realmente Cristo murió. No como decían las, ¿te acuerdas de las herejías cristológicas que estudiamos? Uh-huh. Que decían que la divinidad de Cristo se fue antes de la muerte y solamente murió un hombre en la cruz. Si un hombre muere en la cruz, no hubiera habido redención porque hubiera habido un sacrificio humano.
Claro.
O sea que Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, muere en la cruz como el Cordero de la Pascua y como el Cordero del Día de la Expiación, cargando nuestros pecados. Con él mueren nuestros pecados y pasa el proceso de la muerte, de ir al lugar de los muertos, hasta que la semana que viene entremos en el día glorioso de la resurrección. Les recordamos a los hermanos que tenemos nuestro retiro de Adviento en la Abadía Benedictina de San León Magno, en Tampa, saliendo de Miami el 6 de diciembre y regresando el 8 de diciembre. Si quieren datos sobre ese retiro, que lo voy a dar yo, pueden entrar a apologeticasiloe.com. En la sección de retiro lo pueden encontrar o llamar al 305-303-1111. 1340. Y también ya estamos anunciando nuestra peregrinación. Nuestra peregrinación, vamos a salir de Miami febrero 14 hasta marzo 1 de 2014. Vamos a ir, por supuesto, nuestro viaje original que es Israel, que este va a ser el 25 aniversario mío yendo a Israel. Vamos a tener la peregrinación en Israel y de regreso vamos a ir a Italia. Vamos a ir a Asís, vamos a ir a Roma a ver toda la ciudad, la parte católica, cristiana de Roma. Vamos a tener una audiencia, vamos a tener la audiencia con el Papa Francisco. Vamos a ir a San Giovanni Rotondo, al Padre Pío. Vamos a ir, por supuesto, a Monte Galgano, a San Miguel Arcángel. Y también vamos a ir a Lanciano, al milagro eucarístico. Si las personas quieren tener más detalles del viaje a Israel en febrero 14, Buen Regalo de los Enamorados, del 2014, pueden llamar al mismo número 305-303-1340 o también en apologeticasiloe.com en la sección que dice peregrinaciones. Que Dios los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca que es la iglesia y les dé de su paz. Amén.